Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy, bueno, nos metemos con una pregunta clave, ¿no? Con desafíos como el cambio climático, la desigualdad. ¿Cómo medimos si realmente estamos progresando?
Uf, es la gran pregunta.
Sí, porque las métricas tradicionales a veces se sienten incompletas.
Como piezas sueltas.
Exacto, piezas sueltas de un rompecabezas.
Y justo por eso vamos a analizar una propuesta que intenta, digamos, armar ese rompecabezas de otra forma.
A ver.
Es el IGDHDS, el Índice Global de Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible. Lo presentó Carlos Medel.
IGDHDS. Suena complejo.
Y lo es. Intenta algo ambicioso. Fusionar derechos humanos y desarrollo sostenible en una sola métrica.
Ok. Unificar dos mundos enormes.
Sí, pero que además sea operativa. Y clave esto. Consciente de lo, bueno, de lo enredada que es la realidad social.
Suena necesario, la verdad. Nuestra misión hoy es entender qué lo hace distinto, ¿no? Cómo busca superar, índices como el de desarrollo humano o los objetivos del milenio.
Claro, la idea es ofrecer una visión más integrada y, sobre todo, dinámica.
Perfecto. Pues, entremos a desglosarlo. ¿Por dónde empezamos?
Mira, lo primero que llama la atención es su base conceptual. Es diferente.
¿En qué sentido?
El IGDHDS no ve a la sociedad como una máquina, algo predecible, ¿viste? Sino como un sistema adaptativo complejo.
¿Un sistema?
Adaptativo complejo. Suena a biología o física casi.
Un poco sí. Pensá más bien en un ecosistema o en una ciudad viva. O sea, no es lineal.
Ah, entiendo. Como decías de la ciudad, donde no basta sumar los coches para saber si habrá atasco. Las interacciones crean cosas inesperadas.
Justo eso. Reconoce que pequeños cambios pueden generar olas enormes, efectos imprevistos, que las estructuras sociales, las normas, todo eso emerge de las interacciones constantes, no de un plan maestro, digamos.
Exacto. Se aleja de visiones más estáticas, más lineales, que a veces usamos para simplificar.
Vale, la teoría de sistemas complejos suena potente. Pero, a ver, ¿cómo se aterriza eso? ¿Cómo se construye este índice en la práctica? ¿Cuáles son los ladrillos?
Bueno, se apoya en seis grandes bloques, seis pilares.
Seis, a ver.
Uno, valores éticos y gobernanza, que mira la confianza a las reglas del juego, digamos. Dos, el estado efectivo de los derechos humanos. Tres, si existe legislación progresista.
Ok, van tres.
Cuatro, la estabilidad política. Cinco, la capacidad organizativa, tanto del Estado como de la sociedad civil. Y seis, los derechos socioeconómicos y culturales, salud, educación, todo eso.
¡Wow! Son bastantes dimensiones. Y me imagino que medir cosas como confianza institucional o acceso a la justicia no debe ser fácil para comparar, ¿no?
Para nada. Es un desafío enorme. Por eso una decisión clave que tomaron fue medir todas las variables específicas dentro de cada bloque.
Las que mencionaste, como cobertura de salud, nivel de conflicto.
Esas mismas y otras más. Medirlas todas en una escala común, de 0 a 10.
Ah, ¿todas de 0 a 10?
Sí, todas. Justamente para asegurar la comparabilidad entre temas muy distintos. Es uno de sus principios. Comparabilidad, integralidad, o sea, no dejar dimensiones clave afuera, y simplicidad analítica.
Sí, sí.
Que sea útil.
Entiendo. Comparabilidad, integralidad, simplicidad. Y acá viene algo que quizás sorprende un poco. Para calcular el índice general, usan un promedio simple de esos seis bloques.
Sí.
Considerando toda la complejidad de la que hablan, ¿no se corre el riesgo de que ese promedio simple tape, digamos, un problema gravísimo en un área específica, si otra está muy bien?
Es una pregunta súper válida. Y la justificación que dan el doble, básicamente.
A ver.
Primero, la transparencia y la replicabilidad. Cualquiera puede entender cómo se calcula, puede verificarlo. No es una caja negra.
Ok, claridad.
Y segundo, evitan el problema de darle pesos distintos a cada bloque. Porque, ¿quién decide si la estabilidad política es más importante que los derechos culturales? ¿Y cuánto más?
Claro, esa ponderación siempre es subjetiva.
Exacto. Al hacer un promedio simple, dejan que los datos hablen por sí mismos, sin meter ese sesgo de ponderación. Es una apuesta metodológica fuerte por la claridad.
Entendido. Una decisión con sus pros y contras, pero con una lógica clara detrás. Entonces, La gran diferencia con otros índices no es solo qué mide, sino cómo entiende las conexiones y la dinámica entre todo eso.
Correcto, muy bien dicho. No busca solo sacar una foto fija del momento, ¿eh?
Ajá.
Está pensado para ir más allá, para permitir simular escenarios futuros. Explorar qué pasaría si, por ejemplo, mejora la capacidad organizativa, pero empeora la estabilidad política.
O sea, analizar posibles caminos alternativos, bifurcaciones, como dicen a veces, en sistemas complejos.
Justamente. Reconoce que la realidad no está escrita en piedra, que se construye socialmente, ¿no? Con nuestras acciones, dentro de las estructuras que hay. De hecho, proponen hasta un manual operativo detallado, en 7 pasos, para aplicarlo.
O sea, no solo es para diagnosticar el presente, sino que intenta ser una herramienta para pensar estratégicamente sobre el futuro.
Exacto.
Reconociendo que las decisiones de hoy, bueno, sí pueden cambiar la trayectoria.
En esencia, sí. El IGDHDS propone eso. Mirar la interdependencia entre la dignidad humana, los derechos y el bienestar colectivo a largo plazo, la sostenibilidad. Pero con este lente de sistemas complejos, dinámicos, a veces contraintuitivos.
Una perspectiva, sin duda, más holística. Y quizá más adaptada a la incertidumbre que vivimos, ¿no? La meta parece ser tener métricas que de verdad sirvan para tomar decisiones, para hacer políticas públicas más afinadas a esa complejidad real.
Exacto. Métricas que impulsen la acción informada.
Muy interesante.
Y fíjate que nos deja pensando en algo que sale de su propia filosofía.
A ver.
Si el índice acepta que la realidad se co-construye, que no está dada, y puede modelar futuros posibles basados en cómo interactuamos nosotros con las estructuras,
ajá,
¿qué implica eso sobre nuestra propia capacidad colectiva? Podemos usar herramientas como esta no solo para mirar los números, las estadísticas, sino para, bueno, para influir activamente en la dirección que toman nuestros derechos y la sostenibilidad, ir más allá de ser meros observadores.